Para hablar de todas estas cosas, Flor, hoy hemos convocado a Daniel Montes, que es economista, profesor en distintas universidades, con larga experiencia en el sector privado, pero también en el sector público, y por eso es importante el aporte de Daniel, que es sobre todo un maestro en esto de enseñarnos lo que tenemos que saber para poder reflexionar sobre estos temas tan técnicos y complicados de la economía. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Buen día, Florencia, muy buen día, Javier, y me alegro mucho que estés mejor que ayer y no tan bien como mañana, ¿eh? Seguimos recuperándonos para que pronto ya te escuchemos diariamente.
Gracias, Dani. Bueno,
Hola,
ahí.
Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Florencia? Un gusto escucharte, como siempre.
Gracias, gracias, Dani.
Bueno, el tema que están planteando es realmente muy candente, muy actual. Y vamos a tratar de hacerlo sencillo, de hacerlo comprensible. Estamos hablando primero de la moneda, ¿sí? La moneda tiene básicamente tres funciones. La primera es como unidad de cuenta, es decir, la posibilidad de asignarle un valor a las cosas. Ya no nos movemos por el trueque, razón por la cual debemos asignar un valor. La moneda es la unidad de cuenta que se utiliza en la asignación de este valor. Segundo, medio de pago. Es decir, a mí me permite cancelar obligaciones, ¿sí? Adquirir cosas, y esta función, el peso también la cumple. Y dice Krugman que la tercera función es depósito de valor o reserva de valor. Es decir, en la moneda yo tendría que tener la posibilidad de tener capacidad de ahorro y sostener mi capacidad adquisitiva a lo largo del tiempo. Evidentemente, nuestro peso, que en los últimos 139 años cambió 5 veces la moneda, que es un promedio cada 28 años, ¿sí? Que en los últimos 50 años se le quitaron 13 ceros, 2 ceros en el 69, la ley pesos de 1888, 4 pesos en el 83 con el peso argentino, 3 ceros en 1885 con el austral, 4 ceros más en 92 cuando volvió nuevamente a resurgir el peso. Y últimamente han visto que se eliminaron los billetes de 2 pesos, los billetes de 5. Pensar que en febrero nuestro problema era qué hacer con los billetes de 5 pesos.
Cierto, sí.
y bueno, la alta inflación, la inflación es lo que va horadando la capacidad adquisitiva de esa moneda. La moneda, en definitiva, es un valor que se relaciona con la riqueza que tiene cada nación, con la riqueza que tiene la nación. Y la devaluación es la pérdida de valor de esa moneda en comparación con otras monedas extranjeras. Entonces, bien vendría primero hacer, a ver, el efecto erosivo de la inflación no hace falta que lo expliquemos. Pero para dar una pequeña muestra, en 2018 la inflación fue del 47,6% anual, ¿sí?
Sí.
La inflación oficial. Por supuesto que de acuerdo a cómo cada uno configure su canasta de consumo familiar, impactará más o menos algunos rubros. Y yo tomé como promedio un 30% de incremento de salarios, porque los aceiteros sacaron un 45 y 55, bancarios el 46, pero metalúrgicos aumentaron el 21, empleadas domésticas el 22, comercio el 28, pongamos un 30%. Por lo tanto, si teníamos un salario nominal de 25 mil pesos, aplicando el 30%, llegamos a 36.900. Ajá, muy bien. En el año siguiente, la inflación en el 2019 fue del 53,8. El promedio de aumento de los sueldos fue del 40, también por detrás de la inflación. Entonces, el sueldo de 25 se transformó en 36, se transformó en 42. Si hubiera respetado la inflación, estaría con un sueldo de casi 57. A ver, con un sueldo de 25, en el 18 compraba 143 kilos de asado. Si gastabas todo tu sueldo solamente en asado, ¿sí? Hoy llegás a 110 kilos de asado. Por
Claro.
ejemplo, hay una medida que suele ser la que se utiliza para ver con cuántos sueldos se adquiere un vehículo pequeño, ¿sí? En el 2017 se utilizaban 14,8 sueldos y hoy en día son más de 18 sueldos. Para adquirir este vehículo de una marca italiana muy pequeño, ¿sí? En el 2020, en Argentina hacen falta 48 salarios mínimos vitales y móviles. En Perú 39, en Brasil 36, Colombia 35, Uruguay 31, Chile y Paraguay 25. Es decir, tenemos pérdida con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo, vamos perdiendo frente a la inflación, vamos perdiendo capacidad de consumo, y en definitiva se va también resignando calidad de vida. Esta
Bien.
devaluación de la que hablamos, que es la pérdida de valor de la moneda en comparación con otras monedas extranjeras, ¿a qué causas obedece? Es una de las preguntas que escuchaba por ahí flotando a Florencia. Bueno, uno es la falta de confianza en la política y en la moneda local. Nosotros estamos en un contexto sumamente crítico, pocas reservas, mucha emisión monetaria, alto déficit, inflación, recesión, pobreza, no hay reducción del gasto público. Este es un estado de fragilidad que torna insostenible este escenario. Esto genera falta de confianza. Esta falta de confianza, indudablemente, la gente que puede buscar resguardo de valor de su ahorro, sea en dólares o en bienes que cotizan en dólares. Otra causa, bueno, como ya dijimos, es el déficit fiscal. Este déficit fiscal intenta ser cubierto con emisión monetaria sin respaldo. Entonces, ocasiona inflación, ocasiona a su vez devaluación. La fuga de divisas y la falta de inversiones y de ingresos de capitales extranjeros, ¿sí? Puede también ser una decisión política para, por ejemplo, disminuir las inversiones y en un esquema sustitutivo de importaciones, favorecer la producción nacional, pero ojo, que en este caso debería estar restringida esa disminución de importaciones en la importación de bienes finales, pero no a la adquisición de insumos, de materias primas, de maquinaria, de bienes de capital, de alta tecnología que permiten mejorar la
Claro.
producción. ¿Y cuáles son los
Daniel,
efectos que
perdóname,
tiene
ahí yo
la
te voy a
devaluación?
interrumpir.
Sí,
Te voy a
claro.
interrumpir porque me parece necesario hacerte una pregunta que tiene que ver con algo que nos mandó un oyente ayer, que es la planteó desde la sencillez, pero me parece que es necesaria porque nos va a dar lugar para hablar otra cosa. Si el
Bien.
problema es el dólar, incluso creo que ayer se conoció una carta pública de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, donde dijo que el problema de la Argentina es tener dos monedas, digamos, el peso y el dólar, ¿no?
El bimonetarismo.
Exactamente, el bimonetarismo. Con mucha más sencillez, nuestro oyente ayer nos mandaba una pregunta y decía, ¿por qué no se prohíbe el dólar en la Argentina y listo? Dice, con eso se acabarían los especuladores y los problemas económicos. Bueno, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero digo,
Ojalá. Sí,
¿qué
muy, muy
decís vos?
buena pregunta, muy buena pregunta. Es decir, muy lógica la pregunta, porque si el problema de todo fuera el dólar, lo vamos a poner en términos hipotéticos, si el problema fuera el dólar, pues bien, lo saquemos del medio. Si el problema es el virus del dólar, lo erradiquemos, tengamos vacunas contra el dólar. Pero esto es echarle la culpa de la fiebre al termómetro. La causa de la inflación no es el dólar. La causa de la descomposición, de la recesión que tenemos, no es el dólar. Si no atacamos el gasto público y no se para la emisión y no se fortalece la actividad productiva, no tenemos posibilidad, no podemos cerrar la economía y prescindir del dólar porque tenemos insumos importados, porque vendemos al exterior e ingresan divisas, es decir, una economía cerrada es una economía de empobrecimiento. La culpa no es de la fiebre, no es del termómetro. Las causas, como decía, que provocan esta devaluación es falta de confianza, fuga de divisas, falta de un escenario de confiabilidad, de seguridad jurídica, de respeto a la ley, que permita dar una una estabilidad en la mirada a mediano y largo plazo para que los capitales también puedan integrarse dentro de nuestra economía, capitales frescos, capitales extranjeros, y disminuir los déficits. Si nosotros en tu casa, en mi casa, tenemos un problema porque en la actividad en cuarentena disminuyó. Bien, por lo tanto, el flujo de ingresos también disminuyó. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Primera alternativa, reducir gastos, sacar lo que es superfluo, empezar a reducir algunas marcas, cambiar por otras, algunas pequeñas concesiones que teníamos o salidas, disminuirlas. Bien, voy acotando a mi realidad de ingresos, mi realidad de gastos, cosa que no pasa con el Estado. O caso contrario, salgo a generar más ingresos. Entonces, como muchísima gente pusieron de cuentas propistas, este el que fabrica tortas, este el que hace cualquier otra actividad para suplementar o para generar mayor cantidad de ingresos. Bueno, nuestro Estado, en realidad, que debería apostar al crecimiento de la economía, a incrementar las exportaciones, por un lado, y a disminuir el déficit fiscal vía reducción del gasto público, por el otro, en realidad, ¿cómo está financiando el déficit? Primero, con emisión, con emisión monetaria, billetes y monedas en circulación, mayor cantidad de billetes y monedas, que indudablemente, si a la gente le dan mayor capacidad de adquisición teórica, nominal, pero las fábricas no tienen confianza en que esto pueda durar y que haya estabilidad, y no hay inversión para aumentar la oferta de productos, entonces provoca inflación. Si prefieren pagar horas extras en vez de tomar mayor cantidad de gente, no se elimina la desocupación. Otra forma del Estado es seguir emitiendo títulos de deuda, tomar deuda. Ahora el ministro Martín Guzmán está anunciando nuevos bonos que van a ser ajustados con CER o con el dólar linked. Es decir, el endeudamiento, pero después, para recuperar esos bonos, el Estado, ¿qué hace? Sigue emitiendo deuda. Entonces, endeudarse es una transición de corto plazo, que cuando es medida, claro, cuando es razonable, ayuda. Nosotros tenemos un endeudamiento equivalente al 89% del PBI, cuando en el año 2001 teníamos un endeudamiento del 52% del PBI. Entonces, claro, y no hay problema en que sea un 89% si es una economía en crecimiento, pero nuestra economía no está en crecimiento. Entonces, claro, una pregunta que me hacía Javier es, ¿y cuáles son los efectos de la evaluación? ¿Quién gana y quién pierde? A ver, con esto, bueno, en realidad tenemos efectos negativos y algunos positivos. ¿Cuáles son los efectos negativos y más visibles? Incrementa la inflación, hay una pérdida del valor real del salario, de la capacidad de adquisición de la gente, por supuesto que se pierde, se erosiona la capacidad de ahorro, hay descontento social con costos políticos y hay licuación de los créditos que tienen las empresas que fijaron sus precios en pesos. ¿Quiénes ganan? Y algún sector exportador, ¿sí?, que no tenga demasiado porcentaje de sus costos con insumos en dólares y sí con insumos nacionales, entonces, indudablemente, hay una reducción de costo en dólar, porque nuestro peso vale menos dólares, y por tanto, salir a buscar la divisa extranjera a través de la exportación podría tornarnos más competitivos en un primer momento. Podría haber un incremento del turismo internacional, cosa que por la pandemia indudablemente está cerrada esa posibilidad, y también estaría la posibilidad de sustitución a un compre nacional, es decir, a que atento el precio de los productos importados sea la producción nacional, pero para esto hace falta una actividad empresarial motivada, energizada, con reglas claras, ¿sí?, cosa que tampoco ven.
Daniel.
Sí.
Me quedé con la pregunta de este oyente que nos decía por qué no se prohíbe el dólar y listo. Te hago la pregunta inversa que muchos también se la proponen, ¿por qué no dolarizar? Como por ejemplo lo hizo Ecuador, aunque aquí en Argentina no nos fue muy bien, ¿no? Pero sería que habría esa posibilidad otra vez.
Bueno, otra vez no, en realidad lo que nosotros tuvimos fue convertibilidad, fue uno a uno, nunca nuestra moneda fue el dólar. La moneda, si se quiere, es parte de la soberanía, es parte de nuestra situación. Nosotros tener un dólar, cuando el Estado tiene su presupuesto deficitario, cuando el Estado debe emitir pesos para cubrir el gasto público que tiene, requeriría primero un déficit absolutamente cero. Ser un Estado superavitario como primera medida. Nosotros tenemos un Estado deficitariamente, crónicamente deficitario. Es decir, veámoslos a través del tiempo, no este gobierno, ni el anterior, ni el de más atrás. Tenemos un Estado que es deficitario de manera crónica. Tenemos una industria que no ha sido fortalecida, no tenemos sectores estratégicos de crecimiento y de reactivación, no tenemos modelos económicos que empujen el crecimiento de las exportaciones de manera sostenida con productos que no sean solamente los agrícolas o los agropecuarios. Fíjense que el gobierno ha realizado medidas. ¿Qué hizo el gobierno para disminuir un poco el tema del freno de la fuga al dólar? Bueno, apeló a incrementar, primero a aumentar los controles, después a incrementar impuestos, impuesto país, el 30%, el 35% cuenta de ganancias. Después intentó tímidamente incentivar la liquidación de divisas a través de la disminución de retenciones. Indudablemente, si bajan las retenciones un 3% y la expectativa es que la devaluación sea del 10%, me quedo sin liquidar. Subir tímidamente la tasa de interés para que la gente, en vez de ir al dólar, vaya al peso. Pero no hay confianza en el peso, no hay credibilidad. Entonces, esa falta de credibilidad no es una cuestión monetaria, es una cuestión de hechos, es una cuestión de llevar con rienda corta la situación, ir tomando medidas que vayan nuevamente, primero respetando la ley, para luego generar confianza. Si no se genera confianza, no hay ningún esquema, menos un esquema solamente monetario, que nos pueda sacar de esta crisis.
Daniel, una oyente, María Esther, nos pregunta, dice, ¿hay otros países que en su economía se mida o se maneje con el dólar ilegal, el dólar blue? Eso pregunta María Esther, porque dice, el ministro Guzmán dijo que el dólar oficial es el que maneja la economía del país. ¿Cómo es ese juego, Daniel, entre el dólar oficial, que está a una cotización, pero que, bueno, no se puede acceder casi, el dólar blue, el contado con liqui? ¿Qué se puede decir de estas diferentes cosas?
Bueno, a ver, ¿cuáles son los dólares que tenemos primero?
Sí.
Nosotros tenemos, a ver, un dólar oficial, 83,90. Un dólar turista, 138,44. Un dólar blue, 193. Un contado con liqui, 165,11. Pero también un dólar MEP, 157,21. Entonces, a ver, ¿de cuál estamos
Tremendo.
hablando? Sí, podríamos decir,
Claro.
para aclarar un poquito, cuál es el contado con liqui, cuál es el dólar MEP, así unificamos un poquito de concepto. Tanto el dólar CCL, dólar contado con liquidación, como el dólar MEP, significa dólar bolsa, es mercado electrónico de pagos, son dos opciones legales para operar en el mercado de divisas. ¿Qué significa esto? Con el contado con liqui, a mí me permite cambiar pesos por dólares que los puedo dejar en el exterior. ¿Qué es lo que hago? Realizo la compra en pesos de una acción o de un bono que tenga cotización en Argentina y en otro mercado, por ejemplo, en Estados Unidos, en el mercado de Wall Street. Segundo paso, entonces se transfieren estos bonos al exterior, se liquidan en el exterior y esos dólares van a parar a esa cuenta que tengo abierta en el exterior. El dólar MEP o el dólar bolsa opera internamente, por eso me compro un bono en pesos que tiene cotización en pesos, pero ese mismo bono es convertible en un bono en dólares. Entonces lo vendo en dólares y ese dólar, me hago de ese dólar después de unos días. Entonces, son dos opciones en un caso para transformar pesos a dólares hacia el exterior, en el otro caso para transformar pesos a dólares en el mercado interno mediante la compra y liquidación de bonos en pesos que se liquidan en dólares. Entonces, esta variedad de dólares, a ver, el dólar turista está surgiendo porque el gobierno puso restricciones para el acceso al dólar oficial, creyendo que poniendo cargas impositivas iba a disminuir la posibilidad o la apetencia de la gente para refugiarse en dólares. Y no fue así. Tanto de que, como dijimos, a ver, de este dólar turista, que es para quien tiene indudablemente los fondos declarados provenientes de su trabajo, lo tiene en su caja de ahorro, quiere acceder a este dólar, que lo compra a 138 pesos con la restricción de $200 por mes. Pero es que no tiene, porque convengamos que estamos en un país donde la evasión es importante, donde hay mucha economía en negro. Entonces, el dinero generado en la economía negro no puede volcarse a compra de dólar turista o dólar oficial. Entonces, inclusive, porque convengamos que si tuvieras la oportunidad de comprar dólar net a 157 y dólar a 193, que es blue, vas a buscar el dólar más barato, pero en la medida que tengas justificación de los fondos. Si no tenés justificación de esos fondos y vas al dólar blue, donde no tenés ningún tipo de restricción y donde opera la oferta y demanda, bien, vas a pagar 193 pesos. Y la gente paga estos precios de locura, que técnicamente no son el valor que debería tener la divisa, pero en realidad no importa el valor técnico. Importa el resguardo de los ahorros en un contexto de suma incertidumbre, en un esquema que, como les comentaba, con el escenario de pocas reservas, emisión, déficit, inflación, recesión y pobreza, si no se achica el gasto público y no se alientan políticas productivas y promoción de las exportaciones, sobre todo de productos industrializados, va a ser muy frágil, porque estamos cubriendo el déficit solamente con más impuestos, recargando aún más a la clase obrera, a la clase trabajadora y a los empresarios, con más carga fiscal en este contexto, lo cual reduce capital de trabajo y reduce la capacidad de generar riqueza, o con deuda, en vez de buscar la alternativa de disminución del gasto público o la alternativa de lograr crecimiento genuino con mayores ingresos a través de exportaciones y alentando a aquellas que sean industrializadas o de productos agroindustrializados.
Daniel, tenemos casi una diferencia de 100 pesos entre el dólar blue, que es un poco por el que se maneja la economía, aunque digan que no es así, pero de hecho es así, y el dólar oficial. ¿Qué pasa si en algún momento se equipara este dólar oficial o aumenta el dólar oficial? ¿Se va a generar más inflación?
Sí, va a generar más inflación porque los servicios y los insumos que son en dólares, que son necesarios para la producción, para las manufacturas, para prestaciones de servicios, van a aumentar estos costos. Al aumentar estos costos se trasladan a precio. Indudablemente que este blanqueo, además, sería en función de la, vamos a ponerle entre comillitas, histeria que está teniendo el mercado para refugiarse en el dólar. En general, deberían compatibilizarse la evolución del dólar con la evolución de la tasa de interés y con la evolución de los salarios, ¿sí? Nosotros estamos en un esquema donde no se ha volcado totalmente a inflación el efecto de tener tanto dinero circulante, pero estimamos que en el transcurso de los meses que vienen se va a empezar a notar más esto. Y el dólar picó en punta, pero picó en punta no solamente de nuevo, digo por variables monetarias, sino por la variable confianza, por la variable de falta de certidumbre en este contexto. Esto es, de nuevo, el termómetro de la situación de confianza. El termómetro no es culpable de la fiebre. Tenemos que atacar el déficit, ver la credibilidad, tener políticas sustentables, sostenibles, de promoción industrial y de promoción de las exportaciones, y de este modo empezar a regenerar confianza. Indudablemente que estamos en un contexto también de descreimiento de la palabra de los funcionarios, porque están intentando por diversos medios, y la palabra lamentablemente también está devaluada. Entonces, ante la falta de credibilidad de palabra, necesitamos hechos. Y esos son los hechos, claro, que todavía no estamos viendo.
Y no,
Argentina,
y no son
el año pasado,
fáciles, ¿no?
Fíjense qué terrible. Argentina, el año pasado, fuimos el tercer país en el mundo con más alta inflación en el mundo. Primero Venezuela, sí, que no sé, 100.000%, lo que quieran poner, no lo sé. Zimbabue, 7.374%. Zimbabue es un país que hace 3 años y medio tiene azotados con sequías terribles, que tiene mortalidad infantil, que tiene muchísimo hambre. Después viene Argentina. Abajo de Argentina sigue, por ejemplo, Sudán. ¿Sí? Mientras que en el contexto de Latinoamérica, Uruguay tenía el 8%, Brasil el 4,5%, Colombia el 3,8%, Paraguay el 2,8%, Bolivia el 1,4%, Ecuador deflación con el 0,07%. Entonces, este contexto no permite que la actividad económica favorece la especulación. En este contexto no se incentiva la matriz productiva. Rápidamente hay que regenerar confianza con acciones concretas para poder salir de la economía de la especulación, de la economía de la timba, y poder retornar a la economía productiva, que es el único medio de crecimiento que podemos tener.
Daniel, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, seguiríamos en torno a este diagnóstico, que ya muchos lo sabemos, pero bueno, necesitamos también conocer aspectos técnicos como los que nos has comentado para poder discernirlos con más claridad, ¿eh? Gracias, Dani, te mando un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, una muy pronta recuperación, Javier. Un abrazo, Florencia, y saludos para
todos. Gracias, Dani.
Muchas bendiciones. Hasta luego.